Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy fácil de educación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Le traigo uno titulado: La NASA, exitosa prueba contra amenaza extraterrestre y una velada advertencia a Rusia y Cuba. La NASA y SpaceX son las mejores instituciones empresariales en las investigaciones y conquistas del espacio extraterrestre en el mundo. La NASA, una agencia del gobierno de los Estados Unidos, y SpaceX, una empresa privada estadounidense del célebre Elon Musk. Los éxitos aeroespaciales de esta semana de SpaceX y NASA son muy importantes. El miércoles 5 de octubre de 2022, SpaceX y NASA enviaron a la Estación Espacial Internacional, EIN, la nave Crew 5 impulsada por Falcon 9, con los astronautas de la NASA, John Casassa y Nicole Mann. También estaba Koichi Wakata, de la Agencia de Exploración Espacial Japonesa, YASA, y la rusa Anna Kinina, de Roscosmos, desde la plataforma de lanzamiento del Complejo 39 del Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, se realizó esta maniobra. 24 horas después, la Crew 5 acopló en la Estación Internacional. 7 horas después del lanzamiento de la Crew 5, SpaceX envió el Falcon 9 con la misión Starlink, que portaba 52 satélites, y esto fue lanzado de la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California. Estos son lanzamientos exitosos del Starlink de SpaceX para poner internet a nivel internacional y que no haya zonas oscuras donde todas las personas puedan comunicarse, y de forma barata. De todos estos hechos trascendentales para la humanidad, deseo especificar la misión DART, o nave de prueba de redirección de doble asteroide, que es el impacto de una nave espacial de la NASA contra un asteroide para desviar su trayectoria original en caso de que se presentara una amenaza directa para la Tierra y sus habitantes. La misión DART pertenece a la Oficina de Coordinamiento de Defensa Planetaria de la NASA. La misión se inició en el noviembre de 2021, cuando desde la base de Vandenberg, California, despegó el cohete Falcon 9 de SpaceX, transportando la nave DART de tamaño de un ómnibus escolar, que luego en el espacio se dirigió al sistema de asteroides de doble Didymos e impactó en la luna de Dimorphos el 26 de septiembre de 2022. Pero antes quiero recordar las amenazas a la Tierra por asteroides, el sistema solar, los asteroides en el universo, los planetas enanos, el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, el disco difuso y la nube de Oort. Todo esto está en nuestro sistema solar y algunos de estos conllevan muchos asteroides o planetas enanos. El sistema solar, como ustedes bien recordarán, está compuesto por el Sol, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que son planetas rocosos e interiores, y los gaseosos exteriores, que corresponden a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La NASA ha descubierto el 95% de todos los objetos cercanos con dimensiones mayores a un kilogramo a kilómetros de distancia, y el 50% de aquellos que miden menos de un kilómetro. Existen más de 57 millones de asteroides cercanos a nuestro planeta entre el Sol y el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides es un disco circunestelar del sistema solar. Se encuentra a una distancia de 508 millones de kilómetros aproximadamente del Sol. Orbita entre Marte y Júpiter, pero más cercano al planeta Marte. Una distancia aproximada, la misma que existe entre la Tierra y Marte, que es 70 millones de kilómetros, y este alberga varios planetas enanos, y entre ellos Ceres es más importante porque es de alrededor de 950 kilómetros de diámetro. Además, existen aquí en este cinturón de asteroides 90.000 asteroides conforman un anillo de piedra que rodea desde Marte, la Tierra, Venus, Mercurio y el Sol, lo que forma el espacio interior. También está el cinturón de Kuiper, pero este está mucho más lejos porque está después de Neptuno, pero este rodea también todo el sistema solar, tanto el espacio interior como el exterior. Y dentro de él hay muchos asteroides, también muchos planetas enanos, se han descubierto alrededor de 4 de ellos, entre ellos está Plutón, que recuerden que era un planeta y después pasó a la categoría de planeta enano, y es de 20 a 200 veces más masivo que el Kuiper, compuesto de rocas y metales, y muchos están congeladas, denominadas como hielo. Se conocen tres tipos de planetas enanos en este, y el principal es Plutón, como lo habíamos dicho. Ya después de esto viene, mucho más lejos todavía, en millones y millones de kilómetros, el disco difuso, que también está compuesto con planetoides, se han descubierto 4 de ellos, pero tiene muchísimas, muchísimas piedras congeladas de asteroides, y más allá después de esto, que se le llama el disco difuso, o sea, la parte del borde externo, está la nube de Oort, que es, esta sí no es un anillo, esto es una nube que rodea a todo el sistema solar, y dentro de ella hay muchos asteroides y cometas, entre ellos Halley, que pasa por aquí, por la Tierra, cada cierto tiempo, centenas de años. Para que ustedes se imaginen, como si fuera un huevo, y esta nube de Oort sería entonces la cáscara, en la yema sería el Sol, y entre la clara que está entre la cáscara y la yema, bueno, serían los planetas que componen el sistema solar. Les recuerdo esto para que ustedes vean la inmensidad de este sistema solar, y si miramos el universo nos quedaríamos maravillados porque hay muchísimos sistemas solares, muchísimas galaxias, y todo esto está en descubrimiento, que estamos en el principio de esto es investigación. Pero tenemos que decir que grandioso e histórico ha sido esta misión de DART, porque convirtió la ficción en realidad y fue observado en vivo con millones de personas en la Tierra, por su transmisión por televisión e internet. Choque que dejó una cola de escombro de 10.000 kilómetros, que se comprobó después a través de los telescopios aquí en la Tierra que tiene la NASA y algunas agencias que cooperan con ella. Pero lo importante es que esta misión se realizó a 11 millones de kilómetros de la Tierra, y esto prueba el comportamiento ascendente en los científicos que van desarrollando la NASA y todas estas agencias también internacionales que han apoyado mucho a estas investigaciones. Según la NASA, dice que en los próximos 100 años no se verá ningún tipo de amenaza asteroide en la Tierra, pero que esta es una investigación para empezar a trabajar en cómo defender la Tierra de estos asteroides. Pero mientras la NASA mira lo profundo del espacio y buscan con varias empresas privadas conquistar el espacio, comenzando por la Luna y Marte. Para eso preparan la misión Artemisa, que es 1, 2 y 3, que llevan el hombre a la Luna y a Marte después, donde los terrícolas viviremos en Marte como si fuera la Tierra, y se está preparando todo esto para que en esta década se cumplan todos estos objetivos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses observan a 90 millas al sur de su frontera, donde se teje una amenaza real a su seguridad nacional, a su integridad territorial y supervivencia como país. Manifiesta en el acuerdo de instalación de cohetes nucleares de Rusia en Cuba. Indiscutiblemente, la prueba exitosa de la misión RAL a 11 millones de kilómetros de la Tierra y su observación en tiempo real por los especialistas y muchedumbre de personas en el mundo, es una muestra del desarrollo científico, tecnológico y el dominio absoluto en la esfera aeroespacial de los Estados Unidos, y una advertencia concreta a los intereses nucleares militares de Rusia y Cuba. Así se evita una nueva crisis de los misiles, por lo más lógico y sensato para la región es la paz. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Trabajamos siempre con el libro de la dictadura, la democracia, de Inchal. Todos estos temas están basados en este libro, porque bien ustedes saben que ha sido censurado aquí en Cuba y como forma de protesta lo utilizamos para que usted conozca. Pero la humanidad siempre ha resistido a toda situación despótica, a toda situación tiránica que viole sus derechos humanos. Por eso el título está relacionado con este deseo de libertad de todos los pueblos, de la humanidad, y lo titulo así, libertad contra el despotismo y la censura. El régimen cubano no solo es despota y arrogante, es una tiranía totalitaria comunista que ha suprimido las libertades del pueblo cubano y viola flagrantemente los derechos humanos básicos de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ninguno se cumple en Cuba. Es más sencillo que es casarse en una pareja que se case, porque si usted es cubano o cubana y se casa con un extranjero, tiene el extranjero que pagar la boda. Aunque usted sea millonario, el extranjero es el que tiene que pagar la boda. Es una forma de discriminación al cubano. Por eso, ni es porque es sencillo, se cumple en Cuba. ¿Cómo se va a cumplir la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de educación, de academia? Y por eso es porque están protestando en Cuba, por la falta de estas libertades, la falta de estos derechos humanos, por vivir una vida en agonía, una vida donde hay una escasez total, tanto de productos alimenticios como de medicina. Una escasez que ha llevado a una crisis económica profunda que ha llevado al régimen al colapso. Y se puede definir muy bien cuando usted ve que el concepto Estado fallido o Estado frágil cumple todos los requisitos de estas características, el Estado de Cuba dirigido por la tiranía de Castro Díaz-Canel. Y aunque usted se sienta lastimado por la represión que ha hecho el sistema, no se acongoje, usted está haciendo lo correcto, usted está luchando es por sus derechos humanos básicos, por sus libertades fundamentales, que es lo correcto que existe en todo país. En España, ¿quién puede censurar que usted no tenga libertad de palabra, que usted no hable? Si eso es lo más básico que hay en una persona, expresarse, hablar, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa, libertad de reunión y asociación. Estos son requisitos necesarios para que usted sea un ser humano digno, porque si usted no tiene estos requisitos, estas libertades, ya usted pasa a ser un objeto, una cosa manipulada por un grupo de personas que están en el poder, y esto no puede ser permitido porque viola los derechos humanos básicos de un pueblo. Esto y lleva al Estado y al país, al gobierno, a convertirse en un Estado paria, un país paria. Por eso hay que luchar y conquistar nuestras libertades. Claro, la dictadura va a reprimir, la dictadura va a difamar de nosotros, la dictadura va a decir muchísimas cosas negativas que no se relacionan con la verdad, pero tenemos que seguir luchando para conquistar nuestros derechos humanos básicos, porque nuestros hijos no pueden seguir la vida que llevamos nosotros, que llevaron nuestros abuelos, que llevaron nuestros bisabuelos, porque esto no es digno para vivir por una persona. Una tiranía no debe existir, porque la soberanía no reside en un grupo de personas. En este caso en Cuba, todo el mundo sabe que es el grupito este de Castro Díaz-Canel, que en realidad es el Partido Comunista. Y cuando usted analiza, el Partido Comunista es un pequeño grupo comparado con toda la población, incluso muchísimos pequeños son los que dirigen, porque en realidad la dirección del país que está en el Partido Comunista de Cuba la hace el Buró Político, que es un pequeño grupo. O sea, una pequeña docena de personas se han atribuido el derecho a imponernos su voluntad. Y esto no puede ser, porque la voluntad radica en la soberanía, que es el pueblo. Y nosotros somos ese pueblo. Todo el que luche contra el pueblo, todo el que porte palo, piedra, grite contra estas personas que reclaman estos derechos humanos, no es el pueblo. Todas estas personas es la maquinaria de represión, la máquina de matar del Partido Comunista, del régimen comunista de Cuba. Sigamos luchando por nuestras libertades, que las vamos a conseguir. Nosotros seremos libres y haremos a nuestro país una república libre y democrática. Pasamos a la sección de la frase internacional. Les traigo una interesante relacionada con todo lo que nosotros vivimos, y es de Aulo Gelio, poeta romano que nació en el siglo II de Cristo, y nos dice: la verdad es hija del tiempo. Y esto es un concepto que a veces nos confunde a nosotros, porque pensamos que la verdad la tenemos porque vivimos en esta circunstancia o porque la descubrimos a través del desarrollo científico-técnico de la sociedad, que vamos descubriendo nuevas situaciones y vemos que lo que antes era una realidad ya no lo es y ahora pasó a ser otra verdad. Pero la verdad es absoluta. ¿Qué quiere decir? Que la verdad siempre existe. Lo que no la conocemos en su totalidad y la vamos conociendo a medida que van pasando los años y el desarrollo en el país. Y por eso algunos se han confundido, han dicho que la libertad es hija de los tiempos, pero la verdad es absoluta como la libertad y siempre están ahí como el ser humano que es absoluto y por eso hay que respetarla. Hoy le traigo, en la sección del tema, le traigo una muy relacionada con esto que estamos hablando, de la verdad que sí no es hija del tiempo, es absoluta, es infinita e invariable. Y por eso le traigo uno que está titulado todas las situaciones que estamos viviendo y que debemos conocer ya. Estos temas los he trabajado también en el Diario de las Américas, en lanuevanación.com, y me parece que es bueno que ustedes también los tengan de forma de audio para que puedan compartirlo y disfrutar. Y está titulado Doblemente Feliz. En Cuba, la rebelión de unas vacías. En Italia, Meloni. El valor heroico es algo tan excepcional y aún lo disfrutamos en literaturas, teatros y películas. Este se vuelve más magnánimo cuando lo interrelacionamos con el amor altruista y el patriotismo, sobre todo si está en vínculo armónico con la lucha por la libertad de tu pueblo. Hay realidades que a veces dificultan ver la gestación de un proceso en vínculo con el heroísmo. Hasta surgen situaciones que menoscaban la importancia de personas como ejemplos de resistencia heroica ante la injusticia. Tan cercana está este principio que lo observamos en la práctica cotidiana y banalizamos tal circunstancia sin apreciar el verdadero daño que ocasiona a la libertad. El pueblo cubano cabalga en esta situación despreciativa, una acción heroica en extremo como la realizada de protesta contra el sistema tiránico castrocomunista a través de la rebelión de unas vacías, no es justamente valorada por los políticos democráticos ni gobiernos de países libres. Nunca antes en la historia del régimen castrocomunista, desde el 59, se había visto en acción el poder del pueblo a través de la desobediencia civil, manifiesta en el desafío político para negarle la autoridad moral a la tiranía con la ilegitimidad. Al ausentarse de protestas, referéndum, más de 2 millones de cubanos dentro de la isla y bajo la amenaza vigente de la orden de combate del régimen, no se prestaron a juego hipócrita de la falsa democracia impulsada por el Partido Comunista de Cuba, PCC, y sus cabecillas y secuaces. Millones de mujeres y hombres, 2.195.682 cubanos, resistieron activamente y en la no violencia, en puro amor altruista, rechazaron a la tiranía socialista comunista de los Castro Díaz-Canel, que tiene una maquinaria de matar bien engranada en el funcionamiento con las instituciones del país, en especial el sistema judicial, que en su código penal enmascara la libertad de expresión en delitos que conllevan el encarcelamiento incluso al paredón de fusilamiento. Fidel es el papá de todos los cubanos, dijo Raúl Castro. Cierto, es el padre de la mentira, en esta isla caribeña, padre de todos los comunistas y socialistas internacionales que los adulan. Fidel expresó en varias ocasiones, yo no soy comunista, y después aseguró ser comunista de sus años juveniles en la universidad. Prometió elecciones en 18 meses al tomar el poder en el país y luego se apareció con elecciones para que estaba por la soberanía de los pueblos y apoyó públicamente la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968 y a Afganistán en 1979. Fidel dijo que alfabetizó al pueblo y después censuró la libertad de imprenta y lectura, pues defina los libros de subversivos, los confiscan y pueden ser encarcelados o desterrados del autor y o el lector. Habló que convertiría los cuarteles en escuelas y después las escuelas no solo te lavan el cerebro y te adoctrinan, sino que se convirtieron en parte de las más de 200 cárceles que existen en el país. Fidel ha dicho tantas mentiras que aún ese modo de operación y perjudicial manto arropa a su régimen y al país. Asimismo, ha sido tomado por sus seguidores, nombrándose continuidad. Estos fanáticos continuistas reformaron el adefesio de la Constitución en el 2019. Mantienen la economía del PCC, el único legal, y el sistema socialista es incambiable, según el artículo 5. Quienes intenten la reforma del sistema político, aún de modo pacífico, pueden ser condenados y fusilados según el artículo 4. En el Código Penal conservaron 23 causas de muerte por fusilamiento, en especial el artículo 91, que condena como traidor a la patria y a pena de muerte. Cuba es un Estado totalitario, no existe independencia de poderes y esto está concentrado en el Partido Comunista y la CEN, Consejo Electoral Nacional. Es una de sus instituciones e instrumentos para controlar la voluntad popular manifiesta en las urnas, sea en elecciones o referendos. Cuba se encuentra en una situación caótica con extrema crisis humanitaria reflejada en la gravedad de la descomposición económica, política y social que manifiesta la degradación continua del régimen gobernante en el país. La cúpula directiva, con su incapacidad y mediocridad, ha llevado al país a un colapso generalizado que puede tipificarse como un Estado fallido. Ni el tirano Fidel Castro realizó las falsas elecciones de los primeros años de la década del 90 en pleno periodo especial. Sabía que solo el 10% de los miembros del Partido Comunista votaría en ese evento y sería un rechazo generalizado en las urnas. ¿Por qué Díaz-Canel y sus partidarios insistieron realizar un referendo en pleno colapso de su régimen y del país? La única realidad posible es congraciarse y ganarse el favor y la manutención financiera de los globalistas de la administración estadounidense e internacional. La ideología de género, al imponerla oficialmente en el país, es una movida efectiva para el convencimiento de esos poderosos globalistas norteños y del mundo. Logró el reconocimiento de la administración de Biden a través de su embajada en Cuba. Esta estrambótica continuidad convertida en una política simplona, miserable y errática, como si no conocieran ese viejo y rancio estilo manifiesto en los referendos de Anschluss en 1938 y el Crimea rusofilio de 2014 y ahora en el Donbass. No obstante, el régimen tendrá que dar otros pasos difíciles para asegurar el dinero y las inversiones capitalistas y recursos de esos globalistas, pues no podrán seguir timándolos por más tiempo, ya que su régimen tiene un compromiso inquebrantable con Vladimir Putin, su apoyo a la invasión de Ucrania por Rusia y el acuerdo de instalación de cohetes nucleares rusos en la isla cubana. Además, el PCC, sus directivos y secuaces son fanáticos ideológicos que no varían su concepción estalinista en las operaciones prácticas para asegurar su permanencia en el poder. El ejemplo más evidente de esos poderosos inversionistas están en mandato del chino Xi Jinping, quien regresó al Partido Comunista de China a la fracasada ideología del maoísmo o sea stalinismo. De la misma esencia es la tiranía de Castro Díaz-Canel. Por supuesto, estoy feliz y doblemente respiro brisas de libertad por la dignidad y gran valor heroico de los cubanos que no asistieron a la farsa del referéndum y se mantuvieron en la rebelión de las urnas vacías contra un régimen decadente que conserva y usa el terror de Estado de una tiranía totalitaria. También por la recién elección en Italia de Giorgia Meloni. Es la primera mujer en la historia de Italia que ocupa el cargo de primer ministro. El pueblo italiano puso toda su confianza en Meloni. Quizás exaltó sus esfuerzos en fortalecer su obra en Dios, familia y patria. Interesantes, hermosos y justos conceptos respaldados por muchos cubanos para la fundación de una Cubanía. Pues gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor y a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, el apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación.
Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal. Pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma. Y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia, sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades, pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.